Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Es tarde de viernes 11 de agosto, es una tarde intensa en las carreteras españolas. Comienza uno de los fines de semana con más tráfico del año. Muchos van a aprovechar estos días el puente de la Asunción para descansar o acudir a las fiestas de los pueblos. Así que vamos a conocer cómo está a esta hora la situación en las principales carreteras de GT. Álvarez, buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento estamos pendientes de tres alcances. En Barcelona, en la AP7 en Gélida, dirección Tarragona. En Albacete, en la A31 en La Gineta, sentido Alicante. Y en Valencia, en la A7 en Vétera, hacia Loriguilla. Circulación lenta en Madrid, de salida por la 1 en el entorno del circuito del Jarama y por la 6 en Las Rozas. Complicaciones en Castilla-La Mancha. En Cuenca, en la A3 en Saelices, dirección Madrid. Y en Toledo, de entrada por la 42 en Yuncos. Tráfico en aumento en el norte peninsular. En Vizcaya, en la 8 en Gallarta, sentido Cantabria, y en Araba en la 1 en Lopidan hacia Pamplona. Por último, queremos pedirles que tengan mucha precaución porque acaba de empezar la operación especial por el puente del 15 de agosto, por lo que les recomendamos que consulten la información del tráfico antes de salir a la carretera.
Precaución en las carreteras y también con el calor. Acabamos de conocer que un hombre de 58 años ha fallecido este viernes mientras trabajaba en el campo en el municipio de Montilla, en Córdoba. La zona se encuentra en alerta roja por temperaturas que superan los 40 grados. Y el acceso a los lagos de Covadonga, en el Parque Nacional de los Picos de Europa, quedará cortado totalmente al tráfico de coches particulares y autocaravanas a partir de este sábado. La medida se mantendrá activa durante las épocas del año en la que hay más visitantes. Fernando Díaz.
Esta medianoche entran en vigor las medidas aprobadas la semana pasada tras el vuelco de un autobús en el que resultaron heridas 49 personas. Solo podrán subir a los lagos los vehículos autorizados, ni coches particulares ni autocaravanas. La delegada del Gobierno en Asturias, Delia Losa, lo justifica por razones de seguridad.
La afluencia de turismo a esa zona se ha incrementado muchísimo y hay que garantizar la seguridad y no se puede estar circulando por allí como quien circula por la Gran Vía madrileña.
El cierre se mantendrá durante los meses de verano y los puentes con mayor afluencia de turistas. Además, se estudian otras medidas como la habilitación de zonas de cruce obligatorio para los autobuses, que serán ampliadas.
Y en Ecuador, los 6 sospechosos de asesinar al candidato presidencial Fernando Villavicencio ya están en prisión preventiva. Todo apunta a que este grupo de sicarios colombianos son los que le dispararon a la salida de un mitin electoral. En Mediodía COPE hemos escuchado al periodista Andrés Jumblut, referente en la televisión ecuatoriana. Ha explicado cómo las muertes violentas se han duplicado en el país en el último año.
Duele decirlo, pero es pan de cada día en Ecuador. Es un resultado de el poderío que ha ido tomando las bandas narcocriminales, narcodelictivas, apropiándose de territorios y de control de áreas en el país, y ha significado que eso recrudezca y eleve los niveles de delincuencia.
Y cuenta atrás para el comienzo de la Liga, Cristina Bejarano.
Sí, en un día cargado de noticias. La primera, no olvidamos la proeza de nuestra selección femenina de fútbol tras conseguir el pase a semifinales del Mundial de Australia y Nueva Zelanda. Por otro lado, ha hablado también Carlo Ancelotti en la previa al partido de mañana en San Mamés y ha tratado el tema del posible sustituto de Courtois tras su grave lesión de ayer. Ha dicho que la confianza es total en Lunin. En relación a la posibilidad de Mbappé, ha dicho que no le hace falta un 9 al Real Madrid. Y de hecho, el que ha hablado también sobre Kylian Mbappé ha sido Luis Enrique antes de su debut como entrenador del PSG.
Este es un tema que ya sucedió en el pasado, que se resolvió de manera positiva entre club y jugador antes de que yo estuviera aquí. Y bueno, yo espero y deseo que, como sucedió en el pasado, vuelva a ocurrir que club y jugador lleguen a un acuerdo. La filosofía de este club es muy clara. El club está por encima de jugadores, de entrenadores, de directores deportivos, y es una cosa que comparto al 100%.
En el mercado de fichajes de última hora, el Betis anuncia la incorporación de Sergi Altimira, firma hasta junio de 2028. Y por último, ya saben que esta tarde comienza la Liga 23-24. A las 7:30 tenemos un Almería-Rayo y a las 10 de la noche Sevilla-Valencia. Te lo contamos todo en Tiempo de Juego con Paco González y todo el equipo desde las 7 de la tarde.
Gracias, Cristina. Y antes, dentro de media hora, menos de media hora, precisamente con Paco González, vamos a hablar también de este comienzo de Liga y de todas las novedades que nos trae Tiempo de Juego. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Trabajar en equipo. ¿Verdad que es una de las aptitudes que normalmente se pide, pues yo diría que la mayor parte de las ofertas de trabajo? O cuando ya estás directamente en esa entrevista de trabajo, estás hablando con el entrevistador y, hombre, suele surgir siempre esta pregunta. ¿Sabes trabajar en equipo? Y claro, tú te sorprendes y dices, ¿cómo no voy a saber trabajar en equipo? O sea, yo creo que la respuesta habitual a esa pregunta es sí. Nadie se plantea no saber trabajar en equipo, pero claro, en la práctica realmente sabemos, ¿sabemos realmente qué es eso de trabajar en equipo y en qué se tiene que traducir luego en la práctica cuando ya estás trabajando? Bueno, pues sobre esto queremos hablar esta tarde con Fernando Trías de Bes, que es economista, escritor y es nuestro profesor de economía de bolsillo aquí en la tarde. Fernando, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, Pilar.
Es que hay cosas muy, como muy obvias, ¿no? Que nos parecen que las tenemos dominadas, que qué tontería, pero que en realidad no sabemos tanto o no conocemos realmente cómo va el tema. Y yo creo que en esto de trabajar en equipo, que es algo que se lleva muchísimo, pues no sé si todos sabemos, todos valemos, o realmente sabemos hasta qué se nos pide cuando alguien, un entrevistador nos dice, no, es que aquí hay que trabajar en equipo. ¿Qué significa, Fernando, en realidad, el trabajo en equipo en el ámbito laboral?
Bueno, en el ámbito laboral, porque en el deportivo lo hemos escuchado muchas veces a los entrenadores, ¿no? Trabajo en equipo, trabajo en equipo. Bueno, en el ámbito laboral, fíjate, hay una cuestión que define sobre todo lo que es trabajar en equipo en el ámbito laboral, y es que hay una meta, hay un objetivo. Es decir, en el ámbito laboral, siempre que nos enfrentamos a un proyecto, hay un reto. Y este reto y esta meta que hay que conseguir, este objetivo, que se llama normalmente, está sujeto a una serie de restricciones. No hay todos los recursos, no hay todo el tiempo disponible, hay una fecha para la cual aquello tiene que estar completado y, por tanto, hay una serie de limitaciones. Tengo un objetivo, hay unas limitaciones y lo que se considera trabajo en equipo y se define es cuando, fíjate, cuando los integrantes llegan a subordinar su interés personal al objetivo del equipo. Esta es una cuestión que distingue mucho el trabajo en equipo en el ámbito laboral, en el que tu objetivo personal y profesional pasa a una segunda instancia y se subordina a lo que es el objetivo de todo el equipo, ¿no? Y por tanto la persona ha de saber quedar en un segundo plano en cuanto son sus metas y sus intereses.
Entiendo que hoy en día es muy importante, ¿no? Es decir, para nuestra vida laboral, lo de saber trabajar en equipo.
Cada vez más. A ver, con las nuevas tecnologías, claro, hay algunas profesiones, la programación, etcétera, que, bueno, tiene ya pues muchas facetas o partes del trabajo que son muy individuales. Pero el trabajo en equipo es necesario. O sea, hoy día el mundo este del creador, del creativo, de la persona, del inventor, ¿no? Hay como una especie de romanticismo que gira alrededor de la persona en solitario, ¿no? Hoy día es que incluso, mira, un escritor, ¿no? Yo que parte de mi tarea profesional es escribir. Yo escribo solo los libros, evidentemente, pero es un trabajo en equipo. Luego hay un trabajo con el editor, hay un trabajo con evidentemente con los distribuidores, con las librerías, hay un trabajo con los diseñadores. Es decir, incluso en el ámbito más personal, el trabajo en equipo es indispensable ya hoy en día.
Vale, pues bajemos al barro, es decir, a lo práctico. ¿Se aprende a trabajar en equipo o las personas que no tienen la personalidad adecuada, por muchos años que trabajen en equipo, no van a tener realmente nunca esa capacidad?
Ambas cuestiones son ciertas. Es decir, hay personas que no sirven para trabajar en equipo, Pilar. Es decir, hay personas con una estructura de personalidad que realmente lo impide. ¿Se aprende? ¿Se gana experiencia? Sí. Pero hay una serie de cuestiones básicas de empatía, de paciencia, de saber respetar muchas veces la opinión del otro. Mira, yo siempre pongo un ejemplo que es muy ilustrativo.
A ver.
Un puzzle. El típico, no sé si hay durante muchos oyentes, los aficionados a hacer el típico puzzle de 1000 fichas,
sí,
de 1000 piezas, que
piezas
las colocas sobre una mesa grande, sobre un tablón, ¿verdad? Y entonces empieza el trabajo en equipo pero no está pactado, es decir, vamos a resolver entre todos el puzzle, sino que, bueno, es como una distracción, ¿no? Fíjate que en esos casos no hay un objetivo, hay que tener el puzzle acabado para tal día, sino que es un entretenimiento, es un juego. ¿Qué sucede cuando una persona empieza a organizar las fichas o por colores o por determinadas cuestiones y de repente decimos, oye, pero ¿qué haces? Estas fichas me va mejor tenerlas aquí. Fíjate, el criterio es siempre distinto. Y entonces hay una cuestión fundamental para la gente que nunca sabrá trabajar en equipo, y es una faceta que les define, y son aquellas personas que piensan que su forma de hacer siempre es mejor. Como pasa a veces con los puzzles, ¿no? Por ya, colores, sí, no sí, sí. Por las formas, ¿no?
Sí,
por...
te entiendo.
Entonces, el hay gente que realmente piensa, no, es que la manera en que yo hago las cosas es mejor. No, fíjate, no es yo soy mejor que el otro. Que en eso todo el mundo puede entender que hay alguien mejor. No, la forma en que yo hago las cosas es mejor que la de los demás. Entonces, hay que integrar que es distinta. O sea, el otro tendrá una forma distinta, pero ni mejor ni peor, diferente. El trabajo en equipo parte de la premisa que has de aceptar que hay formas diferentes a las tuyas de hacer las cosas. O mejores o peores en algunos aspectos, pero diferentes, y saberlas respetar. Esa es la cuestión fundamental. El que no respeta eso nunca puede llegar a trabajar bien en equipo.
¿Y cuáles son entonces esas características de personalidad que hacen que alguien sea bueno para trabajar en equipo?
Mira, está estudiadísimo, Pilar, y comprobadísimo. Hay como cuatro grandes áreas, que son el ser, el cómo eres, el saber, lo que son tus capacidades, el hacer, es decir, cuánto haces, ahora te lo desgranaré un poquito, ¿no? Y tu capacidad y convivencia, el cómo convives. Entonces, dentro del ser, fíjate, una de las cuestiones que todas los expertos y psicólogos que han analizado mucho lo que se llaman las dinámicas de grupos, ¿no? Para entender cómo trabajan los equipos, hay una cuestión fundamental en el ser, que es la autoestima. Las personas con baja autoestima trabajan muy mal en equipo, Pilar.
¿Anda?
Sí, porque cualquier disensión, una manera diferente de hacer, una opinión distinta, las personas con baja autoestima lo interpretan muy a menudo como una agresión ya, a su propia estima.
Que les ofende, ¿no?
Efectivamente. Y entonces son personas que cuesta muchísimo trabajar en equipo. El trabajo en equipo requiere tener mucha autoestima. Porque cuando tienes autoestima, no te ves agredido por formas distintas, por opiniones distintas, por no tener un consenso, ¿no? Y por tanto, tienes mayor capacidad de escucha, que es fundamental, ¿no? Luego está el saber, que es evidentemente pues una serie de capacidades, pues el conocimiento que tienes, la información que manejas, todo tu aprendizaje, se engloba todo, desde los idiomas, desde cómo interpretas, tu sentido crítico, todo lo que tú sabes, ¿no? Y luego hay otro área que es el hacer, que es, bueno, cómo resuelves problemas, cuestiones, cómo utilizas las tecnologías, tu capacidad creativa, tu motivación, es decir, todo cómo tú actúas. Trabajar en equipo no es solo mirar y opinar, es también hacer. Y finalmente, fundamental, el convivir, ¿no? Es decir, tu capacidad de escucha, de cooperar, el respeto hacia el otro, cómo te comunicas con el otro, cómo te expresas, cómo dices, oye, vamos a probar esta otra alternativa, cómo manejas eso para tampoco herir al otro. Entonces, son las cuatro grandes bloques del saber trabajar en equipo, que son cuestiones tremendamente personales.
Y entonces entiendo que si te pregunto por los impedimentos, es decir, qué rasgos de personalidad son los peores, ¿no? Los más inadecuados para poner a alguien a trabajar en equipo o codo con codo con alguien, pues ya veo que la baja autoestima es uno de ellos, desde luego.
La baja autoestima es uno de ellos. Luego, las personas que no se comunican bien, que tienen problemas de comunicación, ¿no? Las personas con problemas de comunicación se expresan mal, dicen las cosas de una manera no conveniente o de un modo que a la otra persona le confunde. Es decir, capacidad de comunicación, autoestima y sobre todo mucha paciencia. Y sobre todo lo que hablábamos, ¿no? El poner el objetivo del equipo por debajo del tuyo propio, subordinarte al objetivo del equipo.
Bueno, ¿y cómo se trabaja en equipo? Es decir, porque entiendo que para que funcione, todos los miembros de ese equipo, 2, 3, 4, depende, ¿no?, del trabajo, depende del equipo, tienen que ser proactivos en este sentido. Porque, claro, si tú tienes todas las características fundamentales para trabajar en equipo, o hay dos personas en ese equipo que las tienen, pero hay uno que no, Es que es muy difícil evitar el conflicto. No sé cómo se haría esto.
Bueno, hay técnicas orientales que vienen sobre todo de Japón y de países con otro tipo de cultura, de mucho menos confrontación, menos crítica que la occidental, donde efectivamente expresan esto, dice la cómo se choca, ¿no? Entonces hay una forma de trabajar en equipo muy interesante que la desarrolló un autor hace muchísimos años, se llama Edward de Bono. Tiene un pequeño librito que lo recomiendo que le interese, se llama Seis sombreros para pensar, que dice: oye, cuando estamos en equipo, de vez en cuando hay que ponerse solo un sombrero. Es decir, por ejemplo, vamos a ponernos, en lugar de por ejemplo, tú das una idea y siempre hay el que todo lo ve negro, ¿no? Todo lo ve negativo, no, porque esto va a traer un problema, y tal, etcétera. Entonces, esta técnica lo que te dice es: vamos a ponernos todos el sombrero negro del pesimista ahora. Pero vamos a ser todos pesimistas. Si tomamos esta decisión, si optamos por esta aproximación, ¿qué puede salir mal? Pero vamos a ser todos pesimistas, no uno optimista y luego pesimista, porque todos nos peleamos. Vale, se ha acabado después de 10 minutos y hemos dicho todo lo malo que puede pasar. Vamos a ponernos el sombrero del optimismo. Vamos a verlo todo en optimista. Pero todos, incluso el que tenga una personalidad más pesimista, que el rato no puede. Durante aquel rato solo puede ver el vaso medio lleno, ¿no? Como quien dice, vale, ahora vamos a ponernos el gorro de las ideas, de la creatividad. Vamos a ponernos el gorro de sugerir cosas. Durante un rato todos sugerimos. Entonces, fíjate, esta metodología de trabajo se llama el pensamiento paralelo. Lo que hace es que durante 10, 15 minutos todos estamos en el mismo canal. Y esto evita muchísimas, muchísimas discusiones. Esta es una metodología, por ejemplo, muy utilizada para el trabajo en equipo que funciona muy bien.
Bueno, pues sí, desde luego es una buena manera. Ponme algún ejemplo, Fernando, de grandes retos, grandes empresas, grandes proyectos que no hubieran salido jamás si no se hubiera trabajado en equipo.
Bueno, mira, hay una secuencia, además que fue real, pero la película es formidable, en Apolo 13. Sí. Cuando hay una secuencia que realmente tienen, después de decir Houston, tenemos un problema, que tienen un problema grave porque el propulsor no va, se están quedando totalmente sin energía, y hay un momento que la NASA lo da por perdido, todos los tripulantes con el cohete, y hay una secuencia que llaman a los ingenieros que tienen que resolver aquella cuestión, son 4, 5, 6 ingenieros, los ponen en una sala y les ponen todo de objetos. Y dicen, mira, esto es lo que tienen ahí en el cohete, tienen exactamente todo esto, este material. Entonces tenemos X tiempo y con este material hay que resolver, conseguir la energía suficiente, la propulsión suficiente para que el cohete pueda llegar y penetrar la atmósfera y luego ya caer por la propia gravedad, ¿no? Es una secuencia interesantísima donde, con un tiempo limitado, unos recursos limitados, fíjate, Pilar, que ya no es lo que yo piense que es mejor. Hay un objetivo del grupo y hay un objetivo que es salvar la vida de los astronautas que tienen que regresar a la Tierra, como al final felizmente fue, ¿no? Eso es un ejemplo real, además, porque en la NASA se tuvieron que realmente encerrar durante un rato los mejores ingenieros a pensar en poco tiempo cómo resolver aquel puzzle endiablado.
Pues sí, la verdad está claro que en situaciones determinadas y además de máxima tensión es inevitable, bueno, si no trabajas en equipo se va toda la porra. Oye, veamos este tema un poco por parte del empresario, ¿no? ¿Qué pide un empresario? ¿Qué es lo que valora realmente para trabajar en equipo? A ti te hace una entrevista, pero te pregunta, tú dices que sí, pero él tendrá unos recursos, es decir, ¿cómo nos prueban o no nos pueden probar hasta que ya estemos realmente trabajando y al final digan, me he equivocado, he cogido a una persona que no sabe? No sé, ¿cómo demuestro yo desde el otro lado que sé trabajar en equipo?
Bueno, efectivamente, demostrar que puedes trabajar en equipo en una entrevista personal con el empresario, el director, el responsable de recursos humanos, o la persona que va a decidir, ¿no?, si te ofrece el empleo o no, es complicado porque estás uno con uno, ¿no? Te pedirá, bueno, pues que por qué experiencias has pasado, te pedirá ejemplos reales, pero luego hay compañías, hay empresas, hay organizaciones que cuando el trabajo en equipo es absolutamente fundamental, lo que van a hacer es probarlo. Y realmente,
pero
parte de la entrevista,
¿cómo?
igual que te hacen un test psicotécnico, te dirán, bueno, pues bien, está el día y te vamos a poner en una sala. Yo recuerdo, muy joven, hace muchos años pasé por una experiencia de estas, te ponen en una sala con otras personas, con otros candidatos, y entonces se plantea una cuestión, se plantea un objetivo, se plantea una meta que hay que conseguir, y hay una serie de observadores que ven cómo trabajas en equipo, y a partir de aquí, de hecho hay una obra de teatro y una película muy, muy conocida de Jordi Galcerán, que se llama El método Gronholm,
sí,
que luego en realidad es, acaba en otros derroteros, pero está inspirado en esa técnica de reclutamiento de personal, que era lo que se llama la dinámica de grupos, encerrar a unas personas en una sala para ver cómo se relacionan con los demás.
Bueno, pues nada, conviene tener todos estos temas en cuenta. Me parece interesantísimo esto de trabajar en equipo, de lo que oímos tanto hablar, pero que si nos analizamos de verdad, pues a lo mejor resulta que ni sabemos tanto de qué se trata, ni realmente tenemos tan claro lo que se nos pide, ni si realmente tenemos esa incluso personalidad, como tú dices, para trabajar bien en equipo, ¿no? Hombre, se puede aprender, pero no cabe duda que hay personas que de verdad han nacido, parece que han nacido para eso, que lo hacen muy bien, que les sale natural, y otras, bueno, pues por lo que sea, pero bueno, ya hemos analizado también algunos rasgos de personalidad, pues es verdad que cuesta más. Bueno, interesante, ¿eh, Fernando, como siempre? Fernando Trias de Les, muchas gracias.
Hasta pronto.
Un abrazo. Las 5:20, hora menos en Canarias, es viernes tarde, o sea que es muy probable que te pille en el coche. Entre otras cosas porque es puente largo para mucha gente, quizá también para ti, incluso aunque no estés de vacaciones, sí que te coges el puente de la Asunción, y hasta el miércoles, hombre, son unos cuantos días para disfrutar de la playa, del pueblo, de las fiestas de los pueblos, que es verdad que, bueno, es una concentración increíble, ¿no?, de fiestas de pueblo que hay el próximo día 15. Bueno, el caso es que más o menos todo el mundo seguro que va a disfrutar de unas vacaciones más cortas, más largas, y cuando estás de vacaciones tú lo que quieres es desconectar. Eso para empezar. Además nos dice, no, es que hay que desconectar. Quieres dejar de ver las mismas personas que ves todos los días. Y probablemente no te gusten los encuentros inesperados, ¿no? Eso de que estás tan relajado a tu bola, a lo mejor con esos pelos, ¿no?, de decir, bueno, pues que no me peino casi y demás, y de repente no puede ser. Das una vuelta en una esquina y ahí está ese vecino de siempre con el que coincides en el ascensor. O ya no te quiero ni contar si es tu compañero de trabajo. Y ya, que te voy a decir, si incluso te llegas a encontrar con tu jefa. ¿Pero esto qué es? ¿Cómo puede ocurrir? Bueno, pues estas cosas pasan y los oyentes, la gente, las han vivido y nos las cuentan. Elena Fornas.
Sí, porque, Pilar, hay personas, las pobres, que no tienen nada de suerte.
Esta chica, pues, nos contaba que no había hecho topless hasta que un día de que decidió, en una playa de Huelva, fíjate tú, bien lejos de donde vivimos, que es Pamplona, dijo, oye, pues voy a hacer topless. Y allá en la playa de Huelva, pues iba ella por la orilla en topless y ¡pum! De repente se encontró a un compañero de trabajo y allá encontró al comercial de la zona. La chica, mi amiga, con las manos así debajo de las axilas a modo bikini, tapándose...
Pobrecilla.
Es que vaya marrón, madre mía.
Hombre, decide la primera vez a hacer eso en su vida, porque dice, me voy lejos de mi tierra, aquí no me conoce nadie.
Imposible encontrarme a nadie que conocido, y zaca, la casualidad. Sí, es tremendo estas
cosas.
Qué horror,
y más a un compañero de trabajo que luego, pues mira, pues sí. Mírale luego a la cara, tú, en fin, que bueno, que no pasa nada, si son cosas naturales, en fin. Qué casualidades de la vida que no las puedes evitar.
Bueno, pues me incorporo a trabajar ya por fin en el trabajo de funcionaria y tal, y estoy con una compañera, muy bien, perfecta. Y estábamos hablando el primer verano y tal, ¿dónde vas? No sé qué, no sé cuándo. Digo, no, yo tengo una casa en la costa, vamos a decirlo así. Y, ¡ay! Y dice mi compañera, ¿y yo? ¡Qué bien! ¿En el mismo sitio? ¿En el mismo sitio? Bueno, pues mi edificio era uno y el edificio de al lado era el de ella. Así, ¡hala! Tócate los pies.
¿Qué te parece?
Horrible.
Acabas de conocer a alguien en el trabajo y de repente es que es tu vecina de vacaciones. O sea, tenéis una casa pegadas prácticamente. Pues más te vale llevarte bien el trabajo, porque si no, imagínate.
Lo que me estoy dando cuenta es que hay mucha gente que se encuentra a sus compañeros de trabajo.
Muchísima,
o sea, la mayoría son compañeros de trabajo. Entonces, por lógica, nos vamos a encontrar alguna vez.
Alguna vez te puedes encontrar.
No,
pero es verdad, ¿eh? Un mogollón de gente te lo cuenta. Y mira, nos lo están contando también los oyentes de la tarde, ¿no? Que dices, bueno, me he ido a una playa ahí lo más lejos que... No por nada, sino porque casualmente este año pues hemos elegido esta playa. Lo menos que te vas a imaginar es que te vas a encontrar a alguien conocido. Y ya no te quiero ni contar si es el típico viaje, pues no sé, por fin realizas ese viaje maravilloso que durante años estás planeando y para el que estás ahorrando de irte a Bali o a Tailandia, imagínate.
Bueno, qué horror, ¿eh? Sí, porque hay experiencias de gente que encima luego te dice, ah, pues vamos a cenar juntos. Imagínate, vas a Japón, ¿no? Pues vamos a cenar juntos, oye, qué casualidad, qué bonito que nos hayamos encontrado. Mira, no, o sea, no.
¿A ti no te parece? ¿Ves? Pero si tú eres muy sociable, ¿a ti te gustaría eso, no?
Ya, pues seguramente, vamos, es que yo me pongo a hablar hasta con una piedra, pero es verdad que en vacaciones y yo también tengo momentos de decir, oye, pues no. O sea, hay que saber y hay que respetar el espacio y la privacidad y el descanso del resto.
Sí, bueno, pero esto son coincidencias. Claro, nadie va buscándote, pero es que son cosas que pasan, ¿eh?
Claro, pero tú coincides, un abrazo, ¿qué tal? Muy bien, me alegro, qué guapo, adiós.
Pero adiós, pero no lo de, bueno, pues ya que nos hemos encontrado, pues vamos a seguir el resto de las vacaciones juntos, ¿no?
Exacto, pues no, oye, ya cuando vuelva a Madrid, si quieres, cenamos, pero pues aquí
claro, pero
no.
¿Cómo dices eso? Es que encima, si te proponen eso y tú no quieres, es pues que, mira, es que no sabes cómo decirlo.
Pues mira, siempre que se diga de forma educada y con cariño, yo soy partidaria y hay que decirlo todo, porque son tus vacaciones, porque has ahorrado, porque has estado todo el año trabajando y porque te lo mereces.
Pues,
hasta aquí mi reflexión.
Vale, me parece.
En fin, Pilar, que esta oyente le llega a pasar esto ahora y reacciona de otra manera.
Iba con mi novio a la discoteca y allí pues los habituales estábamos. Entonces nos fuimos a Benidorm en autocar y resulta que detrás de mí estaba una de las tontas que iban a la discoteca. Pues encima se quitaba el zapato y me ponía en el reposabrazo el pie y a la vuelta lo mismo. En fin, bueno, que me lo hace ahora y se entera.
Se lo hace ahora y esa muchacha se queda sin pie.
Vamos.
Qué horror. Prefiero al que me dice mujer, de cenar y ser simpático que encontrarte a la muchacha con la que te llevas mal y que encima te haga la puñeta. ¡Qué horror!
Estamos hablando esta tarde de esos encuentros inesperados en vacaciones, que te creías tú que te ibas a escapar de todo y desconectar de verdad. Y qué va. El mundo es un pañuelo, que se dice, y es cierto, porque muchas veces te encuentras gente conocida en los lugares más insospechados. Oye, a veces te da una alegría, pero otros a lo mejor pues se produce una situación incómoda. ¿Tienes alguna anécdota relacionada con esto? ¿Nos la quieres contar? Pues ya sabes, en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde 607-150602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Hay algún tipo de ayuda para jóvenes ganaderos?
¿A partir de qué hectárea se considera que una explotación es grande?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Nada más abrirse el plazo de solicitud de las ayudas del Plan Renove de Maquinaria Agrícola, se han agotado los fondos destinados a...
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Por fin llega el fin de semana. No dejes que ese dolor articular te impida disfrutar de él. Por un fin de semana sin dolor con Ibudol de Kern Pharma.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Quieres ahorrar a full? Hasta el 13 de agosto en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es tienes la sandía entera rallada a solo 65 céntimos el kilo y el melón piel de sapo entero a 95 céntimos el kilo. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casal súper práctica para que la tengas siempre a mano en tu coche.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 2 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo teniendo que revisar portales inmobiliarios en lugar de ir al teatro con su pareja, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos. Ocasión Plus.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
¿Cuáles son las principales recomendaciones que podemos hacerles a nuestros oyentes para que se vayan un poco más tranquilos de casa? ¿Qué precauciones se pueden tomar antes?
Es recomendable si tenemos algún vecino de la casa.
¿Cuál es el Saint-Tropez español? A ver, que yo me apunto.
Bueno, pues para mí, sabéis que tengo debilidad por la costa tropical española.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
Bienvenido a Fin de Semana de COPE
con Cristina López Slichting. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Bueno, es que se me pone incluso la carne de gallina. De verdad, decía yo antes que es sin duda la mejor noticia del día. Ya no que empiece la liga hoy, esta tarde, sino que vuelve tiempo de juego. Que eso ¡ole! Es lo que verdaderamente le da. ¡Hombre, que no!
¡Ole!
Paco González, ¿qué tal? Buenas tardes.
¡Ole, Pilar!
Porque empieza la liga. Bueno, vale, empieza la liga. Pero la mitad de la gente está de vacaciones, no se ha enterado. El 11 de agosto empieza la liga tan pronto. Si hay, sí, hace un calor horrible, bueno, vale. Pero empieza tiempo de juego y eso ya es otra historia. Porque ahí va a estar Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño, toda la gente de Deportes COPE y Paco González, claro. Y ya entonces es como que ya, oye, subidón total, Paco, de verdad. Nos echábamos de menos.
¿Tú crees?
Total. Que sí, que
sí. Voy a hacer un poco la vuelta al cole, ¿eh? No sé si para los niños era tan bonito como para los padres.
Sí,
no,
sí,
muy bien,
sí,
muy bien.
Sí.
Lo que pasa es que cada año empezamos antes. Bueno,
oye, no. Pero ¿y por qué tan pronto? Que estamos en plena hora de calor, que esta tarde he estado mirando y la previsión en Sevilla a la hora de comienzo del partido, entre Sevilla y el Valencia, creo que es de 35 grados, Paco.
Y eso que lo han retrasado media hora, iba a ser, exacto, a las 9 y media y han puesto a las 10. Y en Almería, que se juega antes, no es precisamente, sí, norte de España, 31 grados, pero sensación térmica, me estaban diciendo ahora mismo, al empezar a las 7 y media el partido, de 35. Bueno, pues estamos en la cola de la ola de calor de esta semana, pues toca jugar. Empezamos tan pronto, bueno, ya en realidad tenemos que acostumbrarnos a que la Liga Española empieza en agosto y en las primeras fechas de agosto, porque es lo que pasaba en Inglaterra y ahora ya está pasando aquí de continuo. Pero este año hay una excusa y es que hay Eurocopa al final, uh-huh, de la Liga. Cuando termine la Liga, el próximo verano, de 15, más o menos, de 15 de junio a 15 de julio con L, hay Eurocopa. Entonces, por hacerle un hueco a la preparación de la selección, por eso empezamos tan prontito. Pero vamos, el verano que viene, entre que empezará pronto y terminará tarde, ahí no te va a dar tiempo a echarnos de menos, tranquila.
Pero bueno, a este paso no tenéis vacaciones ni nada, yo no sé qué vais a hacer. Bueno, mejor para los oyentes, mira, ya os buscaréis la vida.
No, hombre, tenemos morro y entonces, aunque no tengamos vacaciones, tenemos morro. Quiero decir que, por ejemplo, el Mundial Femenino pues lo están haciendo perfectamente bien Carlos Ganga y Isaac Avilés y todo un equipazo. Y Lama y Pepe están comiendo gambas en la playa, los muy golfos.
Hombre,
no, que no, que curran los dos ya este fin de
semana. ¿Seguro? Hombre. Seguro, a ver si se les ha olvidado y están en la playa, ¿eh?
No, que va. No. Pepe ya lo dirás hoy luego con las nuevas publicidades y Lama mañana con el Real Madrid Bilbao.
Eso es lo que nos gusta, además, que estéis todos ahí. Bueno, a ver, siempre esta es la pregunta típica que nos hacen a todos cuando empieza la temporada. A mí es una pregunta que me... No sé si me gusta mucho contestar, pero bueno, yo te la voy a hacer. ¿Qué novedades nos depara tiempo de juego en esta temporada 23-24?
Hay novedades que vienen por sí solas, que por ejemplo las nuevas publicidades, pues es nuevas ideas que irá enseñándonos Pepe con sus nuevas eso músicas, siempre, etcétera, eso etcétera. Hay algún que otro movimiento de comentaristas. Y lo más importante, no lo podemos decir porque no lo vamos a estrenar hasta septiembre, que es una novedad en el capítulo arbitral para la próxima temporada. Bueno, para esta temporada que arranca hoy. Lo demás, pues es las mismas ganas y en algunos casos más que siempre. ¿Sí? O sea, que a disfrutarlo, porque como hemos tenido unas vacaciones un poquito más largas que otros veranos, pues mira qué bien. Aprovechando que no había ni Eurocopa, ni Mundial, ni nada de nada este verano.
Con las pilas bien cargadas, ¿no?
Eso es.
Bueno, y con muchas noticias, bueno, la más positiva, aunque como tú bien dices, ahora mismo la están cubriendo pues Andrea Peláez y todos los demás, es que estamos en un hito histórico con el fútbol femenino, porque jamás habíamos estado en esas semifinales de un Mundial, ¿no? A ver qué pasa.
Yo solo tengo una pena, y es que al ser en Nueva Zelanda, el horario es tan de madrugada y tan
horrible.
Malo que si esto llega a ser en Suecia, a las 9 de la noche los partidos, hubiera sido arrasar en abierto en la primera cadena. Pero bueno, al margen de eso, lo deportivo, pues es increíble. Y luego encima estamos teniendo un pelín de suerte. Por ejemplo, nos podía haber tocado en esta último cruce que nos ha tocado Holanda, Estados Unidos, que era la gran favorita para revalidar su tercer mundial. Y fue Estados Unidos y perdió, un partido increíble que perdiera, con Holanda. Y ahora que nos podía tocar Japón, que viene de hacernos el otro día un descosido, pues Japón ha perdido con Suecia y nos toca la semifinal, recuerdo ya, martes que viene a las 10 de la mañana, contra Suecia. O sea que igual hasta nos plantamos en la final.
La final.
No, es una maravilla.
Bueno, si nos plantamos en la final, nos levantamos a la hora que sea para escuchar Tiempo de Juego.
Es domingo a las 12 de la mañana, o sea que la final no es mal horario, la final no está mal.
Entonces, estupendo, fenomenal. Vale, Courtois, este sí que ha sido un palo para empezar la liga, y no solo por el Madrid, yo creo, porque estamos hablando pues probablemente del portero que estaba más en forma, ¿no?, en las últimas temporadas, y es una pérdida tremenda para el fútbol español,
sí,
¿no?, esta temporada.
Yo creo que es el mejor portero del mundo, vamos, el único al que hemos visto ganar una Copa de Europa en los últimos años, el solito en una final. Porque otros, que Ter Stegen es buenísimo, Black es buenísimo, puedes decir que la regularidad de un curso puede ser hasta mejores, no lo sé, pero lo de Courtois es tremendo. Yo, para mí, por ejemplo, cambia incluso el pronóstico de la Liga. Yo consideraba un pelín, ya sabes, al final los favoritos son siempre el Madrid y el Barça, por plantilla, por todo, y outsider el Atlético de Madrid. Pero yo consideraba un pelín, pero un pelín nada más, más favorito al Madrid que al Barcelona, precisamente porque como el año pasado no la ganó, intuyo que saldrá con más concentración, con más deseos de regularidad, con más hambre, por decirlo de alguna manera, al igual que el Barça saldrá más concentrado en Europa, que es su asignatura pendiente. Pero perder al mejor portero y empezar la Liga, no quiero decir con 9 jugadores, pero sin un 1 y sin un 9, es decir, sin el que los para y sin el que los enchufa, va a ser difícil que el Madrid gane la Liga. La va a pelear, claro, eso seguro.
Eso seguro. Sin un 1 y sin un 9 se fue Benzema y no ha venido nadie a sustituirlo. Hemos vuelto al culebrón Mbappé todo el verano. Yo creo que estamos un poco hartos, ¿eh?
Sí.
Un poco cansados.
También te digo una cosa. Ante la necesidad de un delantero y de un goleador en concreto en el Real Madrid, yo los madridistas más que hartos les veo ilusionados. Y están todo el día preguntando, ¿pero qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Van a llamar? ¿Van a hacer oferta? Bueno, yo estoy diciendo que el Madrid no se va a mover. Yo ya no sé qué pensar. A lo mejor asistimos a una de las de Florentino de su primera época, que lo dejaba todo para la última semana y llamaba diciendo, venga, anda, os voy a quitar un problema de encima, os ofrezco tanto por Mbappé. Pero ahora mismo está la cosa súper fría y el Madrid arrancaría con Vinicius, Rodrigo, Brahim, que ha venido en el lugar de Asensio, Joselu, que ha venido en el lugar de Mariano, y ya está, no hay más atacantes.
Ya está, no hay más. Esta es una cuestión también que se comenta mucho, ¿no? Si la Liga Española ahora mismo, hombre, a ver, tiene buenos futbolistas, pero como que faltan grandes estrellas, ¿tú cómo lo ves?
Yo creo que grandes estrellas tenemos. Lo que falta es dinero para remover mucho las plantillas. Tú hoy miras los 11 que van a sacar los 4 equipos que juegan hoy, que ya te lo recuerdo, es Almería, Rayo Vallecano a las 7:30 y Sevilla-Valencia a las 10, y apenas hay una cara nueva en cada equipo. En el Rayo hay 2 defensas, que además los conocíamos porque estaban en la Liga Española, Aridane y Pacha Espino. En el Almería un centrocampista. En el Sevilla un centrocampista, Sow, que estaba en Alemania. Y en el Valencia, chavales de la cantera y Pepelu, que estaba en el Levante. Es decir, como no hay mucho dinero, pues se trata de elegir bien y mirar a la cantera. No, a mí no me parece esencialmente malo esto, porque acabamos descubriendo buenos jugadores. Y me parece una locura lo que pasa en el mercado inglés. Hoy el Liverpool, lo ha anunciado su entrenador, o sea, no es un rumor de... Ha ofrecido 127 millones por Caicedo. Y tú dirás, ¿y quién es Caicedo? Pues yo te diré,
¿quién es Caicedo?
No sé quién es Caicedo. Es un centrocampista ecuatoriano que juega en el Brighton, físico, tal, no sé qué, pero que no es ninguna estrella mundial. 127 millones. Al Madrid Bellingham, que sí tiene perfil de estrella mundial, sí, le ha costado 100. Entonces, yo creo que en España sí va a haber, te he dicho Bellingham, te digo Vinicius, te digo Pedri, te digo De Jong, está Lewandowski, que se le van a seguir cayendo los goles. Al final estrella sí tenemos, Griezmann, que ha sido uno de los mejores del último Mundial, o Black, uno de los mejores porteros, Ter Stegen también, está Araujo, está Militao, o sea, quiero decir que tenemos un puñado de estrellas y estoy casi convencido de que un 11 de la Liga Española es mejor que un 11 de cualquier otra liga. Pero siempre es bueno, en los momentos de crisis, mirar a la cantera y que nos ilusionemos, claro, con gente como Javi Guerra, que ha salido el año pasado al final para salvar al Valencia.
Sí, y bueno, el otro día que vi yo el partido del Barcelona en el Joan Gamper, sacaron ahí a unos chavales que jugaban una maravilla.
Claro.
Pero luego no se apuesta realmente, no sé si porque verdaderamente, yo no lo sé, tú lo sabrás mejor que yo, no sé si porque, bueno, pues no están hechos, les falta recorrido, pero a los equipos como que le cuesta apostar, ¿no?, por la gente nueva o no.
Tiene que ver más bien con el club y la cantera que tenga, cómo la tenga trabajada. Por ejemplo, al Barça le cuesta menos sacar a este chico, sí, a llamar, no le ha costado nada, no le ha costado nada. A Fermín lo va a dejar ya muy probablemente en la primera plantilla. Con Gavi y con Pedri, vamos, ni dudaron, sobre todo por Gavi. Pedri venía fichado, bueno, se podía sospechar. Hay otros que depende más de la cantera y del club, depende del entrenador. Y hay entrenadores que les cuesta apostar por los niños. Por ejemplo, es más difícil que en una plantilla de como la del Real Madrid, que tiene igual, te gusten o no los jugadores, pero igual tiene 20 internacionales, pues Ancelotti diga, venga, ahora dejo a dos internacionales sin ni siquiera viajar para poner a dos niños en la convocatoria. Yeah. Y uno de ellos encima titular. Pasa lo mismo en el Atlético de Madrid. Muy difícil. Ahora, en momentos de necesidad, miran para la cantera, como le pasó a Baraja el año pasado en el Valencia, y encontró ahí dos joyitas con Javi Guerra y con Diego López.
Pues sí, bueno, pues a ver si es este, como tú bien dices, o está la temporada de los niños o no, ya veremos lo que pasa, de esos equipos que como tú dices, pues al final sí que hay muy buenos futbolistas en España y a ver si se compite, pues a lo mejor no con tantos nombres, porque como tú bien dices, con tantos millones, que hablabas de lo que se paga en Inglaterra, pero como al final siga también esta tendencia de los países del Golfo Pérsico en pagar millonadas, pues yo no sé qué va a pasar con el mercado de los futbolistas, es que o tiras de cantera o no sé qué va a pasar.
Claro, pero yo creo que el fútbol español está comportándose razonablemente bien. Quiero decir que los ingleses están haciendo una cosa que a mí me parece una locura. Un lateral derecho desconocido que no juegue, o sea, el suplente, está cobrando a lo mejor 3 millones limpios, que son 6 brutos. El sueldo medio del futbolista en Inglaterra es de 3,5-4. Claro, eso es más del doble que el sueldo medio en España. Y en primera división se paga relativamente bien. Es que tú no te puedes meter en un jardín de esos gastos. Yo, oye, pues si dejan una pasta y se llevan a no sé quién para Arabia, pues nada, ya nos contará qué tal los camellos.
Por cierto, una última cosa, aparte de la Liga Española. ¿Vais a estar mirando mucho este año con el rabillo del ojo lo que pasa en el Paris Saint-Germain, y solo, aunque solo sea por lo de Luis Enrique?
Que está ahí, sí, hombre, es que al final, sí, ¿no? El Paris Saint-Germain entre...
mucho salseo puede haber ahí.
Entre, en su día, Messi, Neymar, Mbappé, su día, y este día, y el día siguiente, Luis Enrique. Sí, no. Hombre, al final, sí. Más que decirle a la gente cuántos puntos le saca el Olympique de Marsella, sí se informa de cómo le va a Messi en el Inter de Miami, cómo le va
bueno, eso también,
a Mbappé y a Luis Enrique en el Paris Saint-Germain, o cómo le va, yo que sé, a Benzema en el Al-Ittihad, si es que es el Al-Ittihad, que los mezclo a todos.
Bueno, Paco, que bueno, ya lo tienes todo aprendido, pero tendrás todavía a lo mejor alguna cosa más que... No, no sé cómo lo haces.
No, terminar de azotar a los
compañeros. Menos de hora y media, sí, ¿no?
Que
para que exacto, que se les acabe de quitar ya la arena de la playa, ¿no? Que algunos todavía las están en las sandalias, porque a las 7 de la tarde comienza Tiempo de Juego. Paco, gracias.
Un besazo, Pilar. Gracias por el recibimiento. Chao.
Adiós. Y ahora miramos al sol, sí, ese sol que nos ha abrasado a buena parte de España, ¿verdad?, durante esta ola de calor, pero que es imprescindible, por otro lado, para la vida, ¿no? Al sol que en realidad nosotros no podemos mirar en condiciones normales, ¿no?, libremente. Uno no puede mirar al sol porque te deslumbra y te puedes quedar ciego. Pero cuando vemos realmente una imagen del sol captada por alguna fotografía especial en que se puede ver, bueno, pues súper ampliado y muy de cerca, La verdad que es también una imagen impresionante, ¿no? Porque ves una gran bola de fuego llena de color, de rojos, amarillos intensos, incluso negros, y se ven perfectamente, ¿no? Unas llamaradas, a veces parece, dices, joder, es que parece como un dragón, ¿no? Bueno, esto quizá es algo un poco exagerado, pero te lo cuento así porque quiero que te imagines, ¿no? Esas fuertes tormentas solares, y es que el sol está aumentando su actividad. En el último año lo está haciendo realmente a un ritmo frenético y desde que ha empezado este mes lleva varios días registrando llamaradas de gran intensidad. Bueno, esto ha puesto en alerta a las comunicaciones terrestres, ya que estas explosiones solares pueden afectar tanto a las conexiones eléctricas como a las señales de radio, de navegación y de la misma manera pues a las transmisiones en el espacio. ¿Es normal esta actividad del sol? ¿Es por etapas, por épocas, sube, baja, o realmente lleva una progresión muy larga, ¿no? Y de mucho tiempo? David Barrado Navascués es astrofísico del CSIINTA, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial. David, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal todo?
Bien, lo primero, ¿cómo se producen estas llamaradas solares? ¿Por qué estas explosiones?
Bueno, en realidad la estructura del Sol es muy compleja, se asemeja en cierta medida a la estructura de la Tierra, pero también es muy diferente en otros ámbitos porque tiene varias capas, tiene un núcleo mucho más grande que la Tierra, tiene una envoltura de material que es como si estuviera convectivo, llamamos nosotros, porque se está moviendo a gran escala, como lo mismo que hierve el agua, el mismo mecanismo físico, pero en la parte más externa, los últimos kilómetros, unos pocos miles de kilómetros, que para el Sol es prácticamente nada, es la parte donde se produce la luz que nosotros vemos. Pero sobre esa región, que se llama fotosfera, hay una multitud de estructuras, las manchas solares, y como bien has dicho, no se debe mirar nunca al Sol de manera directa porque puede dañar la retina, pero cuando se miran con filtros o con instrumentación adecuada, nosotros detectamos estas manchas solares que están producidas por intensos campos magnéticos. Y cuando se producen estas manchas, porque no están siempre ahí, afectan a regiones que todavía están más externas, que se llama la corona solar, que uh-huh. es una región muy, muy tenue, donde casi no hay materia, pero que está a altísima temperatura, a millones de grados. Y estos uh-huh. campos magnéticos, en ciertos momentos, las líneas de campo, cómo esos campos se generan y se forman, pues se pueden romper o se pueden juntar y provocan un estallido que impulsa ese material, ingentes cantidades de material, altísimas temperaturas, y es lo que has dicho que son las llamaradas. Y esa imagen ha sido muy bonita, de hecho te la voy a robar en el futuro, de el dragón lanzando fuego, porque en cierto sentido es algo similar, es una impulsión de gran material, de una gran cantidad de material, altísimas energías, no solo de radiación electromagnética, de luz, sino también de diferentes elementos químicos, de iones como el hidrógeno o como el helio, que son lanzadas a altísimas velocidades.
Y parece que en los últimos tiempos hay una mayor actividad, que además es una actividad sostenida, ¿no?, en los últimos meses. ¿Es por alguna razón o es una cosa cíclica? ¿Qué sabéis?
Es una cosa así, en verdad, cíclica. El Sol tiene un ciclo de actividad de 11 años aproximadamente, varía con el tiempo, a veces es más largo, a veces más corto, y en ese ciclo de los 11 años, que venimos observando ya desde hace 300 años, los astrónomos tenemos mucha paciencia, y hemos venido recopilando esa información de, como digo, hace ya más de 300 años, desde el descubrimiento de las manchas solares, pues hemos visto que hay periodos de mayor número de manchas y de menor número de manchas. Y, como digo, pues se producen aproximadamente cada 11 años. Y ahora estamos en la subida del ciclo de actividad, cada vez hay más manchas de forma natural. Lo que está ocurriendo en las últimas fechas es que a veces se juntan más manchas o más intensas, porque, como digo, el interior del Sol es muy complejo y lo que se está produciendo en su superficie también. Y recientemente hemos asistido a esa emisión de dos erupciones de masa coronal, que es el nombre técnico, que han sido casi simultáneas y, de hecho, una ha sido tan intensa que se han producido en prácticamente la misma localización y se ha producido un adelantamiento, como si se hubieran sumado las dos y se han emitido, de hecho, en dirección a la Tierra. Y eso es lo peligroso. Cuando se producen las emisiones de masa coronal y golpean la Tierra es cuando podemos tener problemas.
¿Qué tipo de problemas? ¿Cómo puede afectar la vida habitual? Es decir, no sé, me imagino que yo voy por la calle y no voy a notar nada, pero sí se puede producir a veces problemas en las comunicaciones, ¿no?
En efecto, nosotros ahora mismo vivimos inmersos en una sociedad tecnológica donde dependemos de la electrónica para prácticamente todo. Si se piensa en cualquier acción de nuestra vida, desde el móvil, la energía eléctrica, el fluido eléctrico que recibimos en nuestras casas, el posicionamiento por GPS que va por satélites en órbita, cualquier tipo de telecomunicación, cualquier ámbito de nuestra vida está de una forma o de otra regido por aparatos electrónicos. Y estos son muy, muy, muy sensibles a cambios en el régimen de la radiación solar, porque esas partículas muy energéticas afectan a la electrónica. No solo eso, sino que los satélites son, que realmente hay ya cientos, miles de satélites funcionando para diferentes ámbitos, desde meteorología, comunicaciones, como he dicho, GPS, para posicionamiento, pues se pueden ver afectados. Y de hecho ya se ha observado que las constelaciones múltiples de pequeños satélites que están lanzando diferentes agencias, diferentes empresas, mejor dicho, se han visto afectadas, y en algunos casos, como hay una influencia sobre la atmósfera, pues se ha producido que varios de estos se han caído anticipadamente. No estaba previsto que terminaran su vida útil tan rápidamente y han cesado su actividad y han caído. No solo esto, sino hay otro fenómeno adicional, que se llama inducción electromagnética, que todos lo hemos experimentado aunque no nos demos cuenta. Los motores eléctricos funcionan cuando una corriente eléctrica pasa cerca de un campo magnético, induce un movimiento. Pues algo similar puede ocurrir cuando una corriente eléctrica, que son estas cargas eléctricas, las partículas cargadas, golpean conductos de hidrocarburos, por ejemplo, pues pueden forzar la aparición de corrientes eléctricas que pueden tener un efecto muy negativo, incluso nefasto, sobre esos conductos, produciendo incendios, etcétera. Todavía no se ha producido a gran escala, pero sí que el peligro puede llegar a existir. De hecho, hay varios ejemplos históricos que puedo contar.
¿Cómo, por ejemplo?
Hay uno muy importante que ocurrió antes de la sociedad, digamos, completamente tecnológica, a mediados del siglo XIX, que se llama efecto Carrington.
Sí.
En 1859, y se produjo una superllamarada mucho más importante que las que se están produciendo ahora, y que generó esas corrientes inducidas que estaba haciendo mención con anterioridad en los pocos sistemas eléctricos que había, que eran esencialmente telégrafos en Europa y en Estados Unidos, y provocó que muchos de ellos se quemaran y tuvieron que ser reemplazados. Estamos hablando de una sociedad tecnológicamente primitiva, hace más de 150 años, casi 200 años. Ahora dependemos muchísimo más de la tecnología, y de producirse un evento así, como el evento Carrington, pues sería realmente catastrófico. Pero no ha sido el único caso. Se han producido en Estados Unidos y en Canadá, a finales del siglo pasado, una desconexión de redes eléctricas causadas por llamaradas solares. De hecho, fue un efecto dominó que se van afectando diferentes estaciones de transformación, y provocó una caída en cascada de la corriente. Eso me parece que fue en 1989, si recuerdo bien, o 1986, en la década de los 80. Así
o sea, pero esto significa que si hubiera un fenómeno parecido, ¿no?, al efecto Carrington, por ejemplo, que puede ser, porque si ya ocurrió y esto es cíclico, pues de hecho la NASA creo que preveía el máximo solar para 2025, pero como se ve que hay mucha actividad últimamente, incluso lo han adelantado. Creo que se llama algo así como el evento Terminator, que la verdad es que con estos nombres uno se asusta, parece apocalíptico, supongo que no será para tanto, pero bueno, teniendo en cuenta, como dices, que estamos en una sociedad, tecnologizada, electrificada, es decir, que no tiene nada que ver con la sociedad de 1859, y podría producirse un efecto en cadena. ¿Podría ocurrir, no sé, una especie de apagón mundial?
Sí, podría. Es muy improbable, esto hay que quitar un poco de hierro al asunto. La cuestión es que sabemos que estos fenómenos ocurren superenergéticos, ocurren cada pocos cientos de años, no sabemos exactamente cuál es la periodicidad, pero hay que estar preparado. En Europa y en España en concreto, las compañías eléctricas sí que son conscientes de la posibilidad de que ocurriera, y de hecho la red eléctrica española es bastante estable y tiene redundancias que minimizarían el efecto de un posible evento tipo Carrington. En Estados Unidos las redes son, tengo entendido, bastante más anticuadas y podría provocar un efecto bastante más pernicioso. En cualquier caso, tanto en redes eléctricas, comunicaciones, satélites, hay que tener un sistema, o múltiples sistemas, como digo, redundantes, y hay que tener protocolos adecuados para producirse un evento similar, pues primero, ser conscientes de que va a llegar, porque hay un aviso de unos 2 o 3 días antes de que golpee la Tierra,
sí.
Preparar todos los sistemas, en algunos casos habría que apagarlos, y en otros casos pues hay diferentes estrategias, y como digo, tener esa capacidad de tener duplicidades en el sistema, tenerlo duplicado para que en caso de que se quemen estaciones eléctricas, por ejemplo, pues encender otras para ser capaces de garantizar ese fluido eléctrico, las telecomunicaciones, etcétera. Y evitar casos, por ejemplo, en otro caso histórico que se dio en el Congreso de Estados Unidos, ante una tormenta eléctrica que provocó una señal similar a un ataque nuclear, una oficina del Congreso de Estados Unidos dio la señal de que se estaba produciendo un ataque de la Unión Soviética. Esto fue una cosa muy limitada que solo ocurrió allí, pero pone de manifiesto la sensibilidad que tenemos nuestros sistemas, nuestra vida tecnológica, y en este caso concreto, con el uso de armas nucleares ante un uso de situación de un uso inadecuado o, digamos, una incapacidad de observar el evento. Y lo que necesitaríamos, de hecho, ahora mismo hay una flotilla de naves espaciales, de observatorios espaciales de la Agencia Espacial Europea y de NASA que están observando el Sol, pero que no ven el Sol completamente de manera permanente. Esto es, hay una parte del Sol que no vemos porque está al otro lado, uh-huh. Y donde si se produjera una llamarada con la sincronía adecuada para llegar a golpear, porque tarda un tiempo en llegar a la Tierra, tendríamos un aviso limitado. Lo que se trata es que los avisos ocurran con la anticipación adecuada, y esto, como digo, se hace con prevención y se hace con investigación también.
Pues nada, confiemos, David, en vosotros, en los científicos, para esta prevención, para estos avisos, y después en quien le corresponda y en estas compañías eléctricas y todos los demás para que lo tengan previsto, por si acaso. Muy interesante, ¿eh? David Barrado Navascués, astrofísico del CSI INTA. Gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, gracias a vosotros.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
No he cumplido 30 años y en el armario del baño todas las mañanas tengo un pastillero esperándome, con los días de la semana. Pastillas para dormir, para levantarme, para aguantar.
Cuando matas a alguien en la carretera, lo matas todos los días de tu vida. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
¡Qué mayor está ya Andrés!
Este año empieza ya la universidad.
¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. ¿Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta? ¡Siempre!
Alquiler Seguro. Más de 21.000 propietarios satisfechos en toda España. Llama al 910-775-775. Ayer, hoy y siempre. Alquiler Seguro.
Pero bueno, esta casa parece otra.
Sí, por fin he hecho la reforma que quería.
En Leroy Merlin somos expertos en hacer realidad tu proyecto de cocina, de baño, con asesoramiento gratuito y financiación a tu medida. Revaloriza tu hogar. Leroy Merlin. Un hogar no nace, un hogar se hace.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hombre, Luis, te veo mejor que nunca.
Es que he pillado un kilito.
¿Y ese cochazo?
Pues eso, que he pillado un kilito.
Este verano, si pagas un repostaje en Repsol de 30 euros o más con la app Wilet, puedes ganar 1 millón de euros. Pillar un kilito más te va a sentar, pero que muy bien. Más información en Repsol.es.
Al volante, los reflejos y destellos de luz provocan una pérdida temporal de visión que incrementa el riesgo de sufrir un accidente. Usar gafas de sol homologadas previene los deslumbramientos y la fatiga visual, mejorando nuestra seguridad en carretera. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
¡Gol! ¡Ojo! ¡La pone Fernando! ¡Línea de fondo! ¡Navas la pone! ¡Gol!
Tiempo de juego.
Vini centra, Asensio remata, gol, 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 y gol.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Un año más, los números uno del deporte.